queridos oyentes de Radio Sefarad, a esta nueva edición de Revista de Medio Oriente, el espacio en el que Masa Gabriel nos informa sobre noticias que aparecen en medios de comunicación y las traslada aquí a este espacio de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, Alejandro. ¿Qué tal vosotros?
Pues muy bien, con ganas de volver a saber de esos temas que nos acercas aquí en Revista de Medio Oriente. Y bueno, dentro de ese mare magnum de lo que es el conflicto o esas tensiones, al menos entre Ucrania y Rusia, tenemos temas para compartir aquí.
Pues sí, es muy interesante porque la información ahora mismo en español parece, de todo lo que es internacional, pues evidentemente está centrada en la cuestión de lo que está sucediendo en Ucrania, con lo cual digamos que están todos los ojos puestos ahí, el foco colocado ahí, con lo cual parece como que Israel queda un poquito más apartado. Sin embargo, también vemos mucho del activismo anti-israelí que intenta que no se pierda, ¿no? Estaba leyendo incluso un periodista que comentaba que si Trump se saltó el derecho internacional reconociendo la soberanía de Israel sobre Jerusalén y los altos del Golán, pues que cuál sería el problema ahora si Putin se come parte de Ucrania, ¿no? Se preguntaba el periodista cuántos derechos internacionales hay en vigor. Y esto es una pregunta trampa, porque un caso no tiene absolutamente nada que ver. Es como ocurre algo en Ucrania, sí, pero Israel. Es como la voluntad de volver a traer el caso Israel. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Pues, en primer lugar, la cuestión de Ucrania, estamos hablando de un país soberano. Ucrania es un país soberano con unas fronteras delimitadas y reconocidas internacionalmente, con lo cual no tiene nada que ver con una situación de territorios que están siendo disputadas por ambos lados. Hay que recordar, y yo sé que esto suena horrible para el activismo anti-israelí y quieren, digamos, cuando alguien emplea este argumento, pues el activismo te tilda de todo, pero es que hay que recordar que no ha existido nunca un Estado soberano palestino y que no hay unas fronteras delimitadas, no porque Israel no haya querido, sino porque los propios palestinos las rechazaron. En el momento en el que se proponen unas fronteras en el 48, son los líderes árabes quienes rechazan esas fronteras, no es Israel. Entonces, ahora no se puede hablar de que existen unas fronteras A o B. Luego, no hay fronteras internacionalmente reconocidas. Luego, estamos hablando de dos casos completamente diferentes. Pero me temo que lo vamos a ver mucho. Vamos a ver mucha voluntad de volver a traer esta cuestión porque para el activismo no hay que perder de vista a Israel. Y respecto a eso, si me permites, también quería uh-huh. traer otra cuestión dentro del tema del periodismo. Esto es un poco más antiguo, pero resulta que Irán, que tampoco hay que perder de vista quiénes son estos países, de qué lado están, en fin. La cuestión rusa yo creo que es una cuestión que nos va a dar mucho más, obviamente, mucho más tema de conversación y que también habla de ejes, de alianzas, etcétera. Y entonces, entre otras cuestiones, hablemos de Irán, que presentó hace 2 semanas, ahora unos un poco más de 10 días, presentó un nuevo misil. Y Associated Press, ¿no?, hablaba de que tiene un alcance que le permitiría llegar a las 2 bases estadounidenses de la región y a objetivos en el territorio de su archienemigo Israel, decía Associated Press. Lo que es interesante es que los medios en español en general, en su amplia mayoría, han ocultado una de las cuestiones, y es que, por ejemplo, el nombre del misil es Heibar Shekan, que es la traducción sería destructor de castillos. ¿Y por qué esto es relevante? Porque, y esto lo decía Reuters, es en referencia, el destructor de Haibar, es en referencia a un antiguo oasis judío que se llamaba Jaibar y que estaba en la región de Hijaz, en la península arábiga, y fue invadido por guerreros musulmanes en el siglo VII. Es decir, es una referencia histórica, es una referencia a cuando, así según el Times of Israel, a cuando los musulmanes masacraron y expulsaron a los judíos de la ciudad de Jaibar. Es decir, es un misil cuyo nombre alude clarísimamente a una masacre de judíos y es un misil que apunta a un país lleno de judíos, un país judío, que al que Irán ha amenazado en reiteradas ocasiones con borrarlo del mapa. A mí me parece bastante relevante. Bueno, esto en medios en español no ha salido. Yo sé que para todas las otras cosas que no salen y para el periodismo torpe que se está elaborando, pues esto puede que no sea algo gravísimo. Pero a mí me parece que es muy interesante ver cómo las intenciones, los discursos, las narrativas que hay detrás de la voluntad anti-israelí y, si quieres, se lo amplío, antidemocráticas en general, antioccidentales, por los medios occidentales, en muchas ocasiones se ocultan, se esconden, como si hubiera miedo a definir al enemigo, como decir, esta persona me odia, pero no lo voy a subrayar demasiado, ¿eh? No vaya a ser que no sé, que caiga en algún tipo de demonización, etcétera. Y obviamente entre la demonización y la información hay una gran diferencia. Se puede informar y no por ello estás demonizando.
Masa, pero bueno, dime. Me planteo una cuestión en base a esto que comentas del nuevo misil iraní, y es algo que me llama la atención. Por ejemplo, la relación de los medios españoles es siempre, digamos, de Israel hacia España, o el sentimiento de los españoles hacia Israel. Pero no se habla tanto de cuál es la relación de Israel con países de Oriente o esta relación iraní con Israel. Me llama la atención.
Bueno, es que hay una especie de... Yo me imagino que en todos los países, pero de ombliguismo, ¿no? Para Israel lo que le interesa es... O sea, para España lo que interesa es Israel de cara a España. Sí que ha sido un duro golpe. Hablo para el activismo anti-israelí. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham, que son las relaciones de Israel con otros países, con países árabes, se minusvaloraron, hubo una burla respecto a ellos, se dijeron que no eran acuerdos de paz, que eran cualquier cosa, y están dando sus frutos. Pero es como dices, hay una especie de limitación a lo que puede afectar a España. También hay que reconocer que España es uno de los mayores, es de los países que más dinero aportan a la causa palestina, de muchas maneras, y también aporta a ONG, bueno, a través de ONGs, obviamente. Pero hay una postura muy belicosa contra Israel. Entonces yo creo que los medios en español se hacen mucho eco de eso y lo alimentan, ¿no? Alimentan y hay mucho activismo. Entonces, a la hora de hacer activismo, pues se centra desde el propio ombliguismo. Pero desde luego que también es lo que estás diciendo, yo creo que también es algo muy interesante desde la perspectiva del periodismo en general, a la hora de aproximarse a los grandes desafíos internacionales, en qué manera se puede ampliar un poquito más el foco, ¿no? Y hacer una especie de encuadre general y no tan primer plano desde mi propia perspectiva. Yo creo que es un debate muy interesante desde el punto periodístico y también que me imagino que uno se plantea qué es lo que le interesa al español medio, ¿no? ¿Israel en el mundo o Israel de cara a España?
Pues un tema que podremos quizá también analizar en otra revista de Medio Oriente. Este ha tratado de varios temas que Masa nos ha acercado. No sé si quieres cerrar con algún otro o acabamos aquí esta revista.
Dejémoslo acá y ya para la semana que viene tendremos más temas de reflexión seguramente.
Estupendo, pues aquí les esperamos a todos los oyentes, a los que les invitamos a visitar la página web www.revistamo.com. revistademedioriente.org, la web de Revista de Medio Oriente. Y a ti, Masa, te esperamos como siempre en tu programa aquí en Radio Sefarad.
Un abrazo fuerte.